Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos, saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Martí Noticias. Alfred Álvarez por aquí, acompañado del gran Pit, que está aquí con nosotros. Pit,
muy feliz de estar aquí con ustedes siempre en esta tarde de miércoles.
Le dicen Pit Playoff, para
Pit
que sepan.
Playoff Magazine.
Pit Playoff Magazine. Candela, ¿qué tú crees de esto? Y en los controles está el rey de los botones, Mr. Juan Pendaz. Oh, está haciendo saludos Samurai, ¿viste?
No.
Saludos Samurai, ¿verdad que sí? Claro.
Está haciendo el honor a Japón.
La gente de nivel, saludan así. Óyeme, tenemos muchísimo de qué hablar el día de hoy en Al Duro y Sin Guantes. Primero, recordarle a todos nuestros oyentes que estamos en una jornada especial, ya que hoy es un día feriado en Cuba, que aquí, por suerte, no celebramos ese día, pero sí sabemos que como están en la casa y se están pasando todo el tienen el tiempo, tenemos doble cartelera de béisbol de Grandes Ligas. Ustedes terminaron de escuchar el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati en la voz de Pepe Lacayo. Y ahora estamos hablando de deportes para después, terminando este programa, empezar con el partido de los Mets contra los Yankees. Hay que hablar de béisbol, por supuesto, y por eso ya arrancamos con nuestra primera sección de béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ahora en la sección de Grandes Ligas, Pete, hay que hablar porque esta es la fecha. Esta es la fecha del morbo. Tú sabes que esta es la fecha en la que las páginas de béisbol, por ejemplo, como la que yo tengo de conbasesllenas.com o la tuya, se infla de lectores. Porque no solo el momento en el que se hace el cambio, sino que el morbo de quién viene, quién va, qué equipo está interesado en quién, pone caliente. Yo siempre que llega a esta etapa, le digo a todos nuestros oyentes que hay que dividirlo en tres etapas. Está en tres grupos, no tres etapas, tres grupos. Están los equipos vendedores, están los equipos compradores y hay un tercer grupo que yo le puse que es los equipos ni fu ni fa.
Los de
que no saben lo que van a hacer y no saben si son vendedores o compradores y al final no hacen nada.
Todo eso depende de la confianza que tenga los jefes de la franquicia, los que realmente dirigen la franquicia, en la nómina que tengan de cara a los juegos que faltan para llegar a los playoffs, ¿no? Esta fase, como bien tú estás diciendo, Afre, es muy interesante.
A la gente le encanta.
A la gente le encanta.
Le encanta, ¿no? Esto. Mira, vamos a hablar de los equipos compradores. Ajá. Algunos equipos compradores. Se pareciera entendible que los Astros de Houston van a ser un equipo comprador. Los Astros están por detrás de los Rangers de Texas, pero muy pegadito a dos juegos de la punta. Y necesitarían los Astros quizás un relevista, un jugador por ahí. Aunque este es un equipo, Pete, que tú lo sabes mejor que nadie, que han sido capaces de construir una franquicia muy sólida. Vimos cómo se le fue Justin Verlander, vimos cómo salió del equipo Josh Springer en el pasado, sí, Yulieski Gurriel, pero Carlos Correa, pero no importa, ellos recuperan, se va Correa, traemos a Jeremy Peña, se va Yulieski, no importa, ahí está José Abreu, que no ha rendido, Altuve lesionado esta temporada, pero tienen jugadores jóvenes como Corey Jukes, tienen jugadores jóvenes como Hunter Brown, que es un gran pitcher. Ahora, hay que ver si este equipo va a ser comprador o vendedor.
Bueno, el equipo está, el equipo en este momento solamente está a un solo juego.
A un juego, sí. Bueno, te dije dos, pero como ya hay una jornada,
sí, debe invertir, y más sabiendo los problemas que ha tenido el gran toletero de ese equipo, Jordan Álvarez, que es el
lesionado,
que está lesionado y es un jugador.
No, y Abreu no ha rendido.
Yo sí creo, de cara.
Tampoco es que Bregman la está rompiendo, ¿eh?
Tampoco.
Necesitan un bate.
Si el equipo ahora mismo estuviera hundido dentro de la tabla de clasificación en su grupo, yo te dijera, bueno, a lo mejor ya esta temporada ellos como que la dan ya como que pasada y sencillamente van a vender. Pero aún así, con todos los problemas de lesión que han tenido, con el bajo rendimiento de José Abreu, que fue para dar un run a ese equipo y no lo ha podido dar, están a un solo juego de los Rangers de Texas, que los Rangers de Texas, hay que decir, están teniendo una temporada espectacular también.
No, claro. Y pero los Rangers de Texas son otro equipo comprador.
Claro, ¿no? Y que Houston tampoco está teniendo una mala temporada, porque actualmente tenéis 58 victorias y 44 derrotas. No es una mala temporada. Lo están teniendo bien. Yo sí creo que se debe apostar a comprar jugadores en este equipo, sobre todo jugadores que impulsen carrera, debido a que ni Pito Abreu ha podido responder, no ha podido responder, señores, la realidad, y Jordan Álvarez está lesionado, y puede ser que se incorpore, y todos sabemos los problemas que Jordan Álvarez siempre tiene con las lesiones, que puede ser que juegue 10 días, cuando viene a ver se vuelve a lesionar nuevamente. Nada, debe ser un equipo comprador e invertir en bateadores de largo alcance.
Hay tres equipos que están en la misma división, que los vamos a tocar rápido para ir yendo desglosando qué equipos van a vender y a comprar. Pero hay tres equipos que son Baltimore, Tampa y Toronto. Fíjate, son tres equipos que deberían obligatoriamente ser compradores, porque es la división más difícil del béisbol. Donde están los Yankees, donde están los Medias Rojas, que incluso son dos grandes equipos que ni siquiera están en la foto, están de cuarto y quinto lugar, y si Baltimore, Tampa y Toronto se quieren seguir peleando esos tres, ese puesto, ese primer lugar que lo pueden terminar ganando cualquiera de los tres posiciones en los playoffs, tienen que ser compradores. Ahora, vamos a ver qué tiene Baltimore en sus planes, porque Baltimore, que es un gran equipo, cuando tú miras en casi todas las posiciones, excepto en un jardinero, que es Aaron Hicks, un jardinero, y en el shortstop, que es Jorge Mateo, las demás posiciones están plagadas de estrellas. Jugadores muy buenos actualmente y jugadores que van a ser estrellas el año que viene, o sea que no puedes cambiar. Ahora, shortstop y un jardín pueden ir por un bate más, y probablemente en el picheo, quizás un tipo como Kyle Gibson, que es un veterano ya, realmente no ha tenido tantos buenos números este año con ellos, pueda estar en movida. Y Tampa, para ahora escuchar qué opinas tú de esto, pero Tampa es un equipo que igual es un gran conjunto, pero ha mostrado en estas últimas semanas un poquito de flaqueza. Han empezado a perder, perdieron el primer lugar con los Orioles. Tampa necesita hacer alguna movida. ¿Qué puede necesitar Tampa? Un pitcher abridor. ¿Qué puede necesitar Tampa? Jugadores de posición, un bate más. Porque sí, tienen un conjunto que unido funciona muy bien, pero tú puedes mejorar, porque hay mejores jardineros que Manuel Margot, hay mejores jardineros que el propio José Sirí. Son posiciones en las que tú puedes tener una mejoría. Ojo, yo no sé si Tampa va a hacer un grandes cambios, porque a ellos les gusta mucho el núcleo que tienen, no tocarlo.
De eso te iba a comentar. No sé, Alfred, tú has conocido de equipos que han tenido una espectacular primera parte de la temporada y después se han puesto a comprar para reforzar.
Sí, bueno, claro, muchas veces tratan de reforzar un pedacito de lo que le falta para ser campeones.
Eso hay que tener.
Pero hay muchos equipos como estos, Baltimore y Tampa, que son tan jóvenes.
Exacto.
Que ya tienen fraguado. No voy a cambiar a nadie porque fulanito que no tengo un... Por ejemplo, los Orioles, cuando te dije Jorge Mateo, ¿verdad? No es una estrella en el shortstop. Pero es que los Orioles, las ligas menores, ya tienen el shortstop que va a ser el de ellos el año que viene. Entonces, eso. ¿Para qué vas a hacer un cambio ahora?
Exacto. Hay que tener cuidado con estos equipos que están teniendo grandes resultados este año y que no son de una nómina tan grande a nivel de pago, de inversión. Hay que tener cuidado si que tú insertes un jugador que venga de otro equipo y entonces no funcione bien dentro de toda la maquinaria que ya tienen armada. A ver, realmente Tampa está mostrando algunos signos de flaqueza, pero todavía Tampa tiene 62 y 43. Es decir, siguen teniendo una
tremenda temporada.
Están teniendo tremenda temporada. Entonces hay que ser muy cuidadoso con estos equipos que no son de grandes nóminas a nivel de presupuesto, pero sí que han logrado crear, como nosotros le decimos, el Team War. El Team War es muy importante dentro de un equipo, todo esto lo sabemos nosotros, y hay que tener cuidado que ahora, después de la segunda parte de la temporada, se inserten jugadores que vengan de otros equipos, y hay que ver cómo esos jugadores pueden funcionar dentro de esa maquinaria que está siendo ganadora. Claro. Que está siendo ganadora. Y entonces,
los americanos dicen que lo que está funcionando no lo cambia.
Y ellos son los reyes de las
inversiones.
De ser práctico en la vida, ¿entiendes? Entonces, si tú estás teniendo un equipo que te está funcionando bien, no lo toques tanto. Yo sí creo que, bueno, para equipos como los Yankees de Nueva York, que siguen hundidos en la última posición de la tabla, de la zona este, a lo mejor los Yankees de Nueva York sí necesitan comprar. Boston necesita comprar, quizás Blue Jays.
Yo no sé si Boston comprar. Va a ser comprador. Tú sabes dónde yo puse a Boston, en el club de los ni fu ni fa.
De los ni fu ni fa.
Claro, porque Boston no tiene una profundidad, y cuidado, los Yankees no sean un ni fu ni fa. Déjame decirte, sí, te voy a decir por qué. Boston y los Yankees tienen algo en común. las no tienen granjas profundas. Fíjate que de los primeros 100 prospectos en Grandes Ligas, los Yankees tienen dos. Entre los mejores 100 prospectos de las Grandes Ligas, los Yankees tienen dos jugadores, Jason Domínguez y Austin Wells. A Jason Domínguez no lo puedes dar en esta fecha de cambio, porque es una futura estrella para ti, de tu equipo. Ha sido tu prospecto número uno por mucho tiempo. Y en Austin Wells tienes a tu mejor catcher, uno de los mejores catchers de las ligas menores en todo el béisbol de los Estados Unidos. Y tú ahora mismo no tienes catcher, porque perdiste a Treviño por el resto de la temporada. Estabas incluso un poco decepcionado delante que se lesionara. Y Gachoka no es un catcher titular. Y ahí tienes a Austin Wells. Entonces, ¿qué tienen los Yankees para entregar? El problema es que, sí, está muy bonito decir, los Yankees necesitan vender a fulano, fulano, fulano. Sí, pero espérate un momento. ¿Y qué tienen los Yankees para dar? Porque la gente te dice, bueno, porque hay veces, tenemos que entender, yo siempre le digo a nuestros oyentes, no vean el béisbol como un PlayStation. Esto no es PlayStation, no lo es, no lo donde sé. Usted agarra en el jueguito de video a los tres más malos que no te gustan del equipo, los pones en una lista y los cambia. Por ejemplo, los Yankees ahora mismo, Donaldson, Stanton, gente que están ahí, no están rindiendo, tú los dices, bueno, vas a cambiar este por Mike Trout. Eso nada más pasa en el PlayStation. En la vida real, los jugadores que no están rindiendo y que tienen altos contratos, como esos peloteros, no los quiere ningún otro equipo tampoco. ¿Quién va a querer entrar en una hipoteca como la de Giancarlo Stanton? Un hombre que gana $30 millones al año, te juega 20 juegos, se mete lesionado 100 y pico y cuando juega se da 4 ponches. Entonces, realmente, ¿cómo tú vas a hacer eso? Cuidado, los Yankees no terminen cambiando a nadie. Para cerrar un poquito los equipos que pueden ser compradores y que lo anoten por ahí nuestros oyentes, Atlanta, evidentemente, para mantenerse compitiendo, aunque no los veo haciendo cambios, ese equipo es prácticamente perfecto. Milwaukee va a tener que buscar algún cambio porque se está peleando la central con los Royals de Cincinnati. Acabamos de escuchar ahora el partido Milwaukee-Cincinnati. Y en el oeste de la Liga Americana, interesante, y los Marlins, quiero agregar, los Marlins tienen que ser compradores.
Tienen que ser
compradores. Tienen que demostrarle a la audiencia de aquí, del sur de la Florida, que les interesa esto, porque sí, tienen un gran equipo, jóvenes, talentosos, pero ese equipo como está actualmente le falta, ¿qué le falta? Cambios para lograr ir un poquito más allá. Y si hay un equipo que tiene profundidad en las ligas menores, son ellos. Ellos tienen la plantilla y el cuerpo nominal para entregar prospectos, todavía quedarse con muy buenos jugadores y buscar lo que necesitan para esta temporada, que es un bate de verdad que importante, impulsador, que ayuda a Soler, claro. Por ejemplo, que ayuda a Soler, que ha tenido un buen año, y un pitcher, quizás relevista, porque ese equipo no tiene cerrador.
No, y más un equipo que se está viendo, que no te voy a decir que se están viendo agotados en la segunda parte de la temporada, pero un equipo que le está cayendo, parece que le está cayendo el peso, la presión de la temporada, y están mermando completamente sus resultados, a punto de que ya no están en la segunda posición del este de la Nacional. Ya le cedieron el lugar a los Phillies de Filadelfia y han también disminuido en lo que puede ser el ranking del comodín en general para toda la Liga Nacional. Los Miami Marlins, yo creo que es el equipo de la Liga Nacional que ahora mismo necesita más cambios importantes, sobre todo bateadores de fuerza en su equipo. Sí, sí, señor, sí lo necesita.
Antes de terminar con este segmento, rápidamente hablarles de algunos nombres para que ustedes los puedan anotar por ahí en su casa, que van a estar calientes dentro de los próximos 5 días. Cody Bellinger con los Chicago Cubs, muchos equipos interesados en él, un tremendo jardinero, ganó un MVP con los Dodgers. Lance Lynn, pitcher abridor. Bueno, los Medias Blancas de Chicago completos están en venta. Déjame explicarte. Ahí está en venta hasta el manager.
¿Y los Mets de Nueva York, como tú?
Los Mets de Nueva York van a ser ni fu ni fa. ¿Tú sabes por qué van a ser ni fu ni fa los Mets de Nueva York? Porque sí es verdad que el equipo completo podría estar en venta. Pero es que el equipo completo son un grupo de hombres muy mal pagados, muy sobrepagados, viejos, además. Que la gente no los va a agarrar. Es claro, bien. Sí, estamos claros, los Mets quieren cambiar a Justin Verlander. ¿Quién lo va a comprar?
Claro.
¿Quién se va a hacer cargo de Justin Verlander?
Tan alto.
40 años y el salario que gana. Claro, Max Scherzer. ¿Quién se hace cargo de esa gente? No se hacen cargo. Entonces los Mets, yo creo que no van a poder hacer ninguna negociación. Y los nombres más calientes dentro de este equipo, los White Sox, que es el equipo que más llamadas, se los garantizo yo, y anótenlo por ahí que lo dije, el equipo que más llamadas telefónicas va a recibir en los próximos 5 días, se llaman los Medias Blancas de Chicago, Lance Lynn, Lucas Yolito, Tim Anderson, toda esta gente, Andrew Bond, toda esta gente están en movida, toda esta gente están que se van de ahí y van a salir de ese equipo. Marcus Stroman es un gran pitcher con los Cubs, puede ser un nombre muy interesante. Y te digo, Charlie Blackmon de los Rockies de Colorado.
No, el mismo, habría que ver, también está el tema de las lesiones, ¿no? Pero el mismo Moncada ya se está diciendo ya de que posiblemente...
Otro más.
Dentro de 10 días aproximadamente ya vuelva a estar en las grandes ligas, en el equipo regular. Vamos a ver si Moncada puede ser otro candidato perfecto a un cambio, ¿entiendes? Quizás un cambio hasta para aquí, para Miami.
Mi gente linda, vámonos entonces para seguir hablando de béisbol, porque hay que hablar de lo que le vuelve loco a los cubanos. Béisbol, y por supuesto también en un rato estaremos hablando con Dadito Valdés de fútbol, que hay mucho de qué hablar.
Ese
de
sí
fútbol.
Tiene, ese sí tiene para hablar.
Vamos a hablar, ese tiene para hablar hoy, pero horrible. Monólogo va a ser. Tenemos NBA y tenemos muchísimos temas que tocar. Pero bueno, vámonos entonces ahora con los sultanes del swing.
Del swing. We are the Sultans. We are the
Sultans of Swing. Mira, y fíjate que el segmento se llama Los Sultanes del Swing. Bueno, los Sultanes del Swing, entonces vamos a hablar quiénes son los matatanes del bateo. Y vamos, por supuesto, a dedicarlo para que nuestra gente en Cuba. Ahí está Juan Pendaz poniendo el sonido de los matatanes del swing. Es un cambio aquí. Mira, vamos a hablar de los cubanos que están más calientes. Aquí está con nosotros Pete, Playoffs Magazine, un medio que cubre estos peloteros. Vamos a empezar por Yandy Díaz. Hermano, 3.18 de promedio, 14 jonrones,
sí, señor.
49 empujadas y el OPS, el segundo OPS más alto de todos los cubanos, con 909. ¿Qué me puedes decir de eso?
No, nada, ¿qué te voy a decir? El hombre le está dando bien, el tipo le está dando bien a la bola, está concentrado, no sé. Lo cierto es que...
Sí te puedo decir, él cambió su swing.
¿Cambió su swing?
Yandy cambió su swing. Mira, Yandy ha tenido tres etapas. Yandy empezó una etapa con Cleveland, cuando estaba en Cleveland, que no daba ni un jonrón y era un bateador de contacto. Uh-huh. Que te bateaba 270, 280 en ligas menores y después de grandes ligas. Hacía un swing muy lineal, ¿ok? Uh-huh. Un ángulo de salida 90 grados. Él llega a Tampa, y tú sabes que Tampa es un laboratorio. Uh-huh. En Tampa le mejoraron ese swing poniéndole un ángulo de salida un poquito más de unos 20 y pico de grados y empezó a dar más batazos. Evidentemente, uh-huh, además mejoró muchísimo su disciplina en el home.
Su disciplina en el cajón de bateo es lo que...
Exacto.
Es lo que
y esta temporada ha sido el punto culminante de, uh-huh, su disciplina. Y hizo un pequeño ajuste, que me lo dijo él mismo a mí, del el pie, a la hora de abrirse, uh-huh, para firmar en su pie izquierdo, a la hora de romper las caderas para darle a la pelota. Esto le ha permitido hacer algo que Yandy no había hecho antes, en el porcentaje que lo está haciendo ahora. Uh-huh. 37% de sus hits son para el right field. Y esa es la diferencia de ese 3-18 que estaba bateando Yandy.
No, y evidentemente...
¿Está bateando para right field por detrás del corredor? ¿Deja llegar la pelota?
No, mira, nosotros deberíamos preparar un programa, Alfred, hablando del tema de la psicología de los deportistas.
Es increíble eso.
La psicología deportista. Yo estoy de acuerdo en todo lo que tú estás diciendo, en todos los cambios que puede haber en el swing a la hora de batir todo eso. Pero si tu fuerza mental... Si nada de estos cambios que tú estás haciendo no va acompañado de que te mejora tu fuerza mental a la hora de estar en el cajón de bateo o estar en un terreno de béisbol, nada de esto vale. Habría que preguntarle a Yandy Díaz psicológicamente qué cosa es lo que le ha proporcionado todos estos cambios.
Bueno,
a la hora
cambios en su vida, acaba de ser papá ahora.
Ahí es donde yo creo que quizás ahí está la
familia.
Cosa. A lo mejor el hombre está mucho más centrado, claro, porque...
ahora es papá.
Ya, por ahí vamos.
O sea,
a la cosa.
Este cambio llegó durante los meses de embarazo de su esposa. Yandy y yo personalmente lo conozco y por años, yo hablar con Yandy en el año 2000, por ejemplo, 18, y él me decía, oye, cuídate a tu familia, ya cuando eso tenía mi hijo, porque tú tienes un tesoro que yo no tengo, tú tienes hijos, y él siempre quiso tener hijos, y por eso yo me sentí muy alegre, que es la única entrevista, por cierto, que tuvimos el honor, que fue para Martí, la única entrevista que él dio en Juego de Estrellas, porque él no estuvo en ninguna celebración, en nada, viajó en un avión privado, solo para ir, batear, dar un jonrón en Juego de las Estrellas, volverse a montar en el avión privado y regresar porque su esposa ya estaba literalmente esperando a que le sacaran el niño de la cesárea.
Y ahí donde yo creo que está el cambio del hombre. El hombre está mucho más centrado en el juego de béisbol, en su trabajo, en su carrera, en todo lo que tiene que hacer, y está mucho más feliz con la vida, ya jamás nada que eso, y entonces el tipo te está bateando mejor. No tanto que añadir aquí que, bueno, igual el año pasado, él ahora tiene 318 de averaje con un 401 de OVP.
Tremendo OVP.
Pero lo cierto es que el año pasado él terminó con 2.96 y 401 de OVP también. Ese tampoco.
El OVP ha sido el mismo.
Es un bateador extremadamente...
Lo que más ha mejorado su poder.
No, y disciplinado desde el cajón de bateo. Y eso lo hemos comentado aquí antes. Los jugadores disciplinados en el cajón de bateo son los jugadores buenos para las series mundiales.
Claro,
para los juegos con presión.
100%.
Para los juegos con presión.
Porque es el... Como los... En las series mundiales, cada picheo es como si fuera el último de tu vida. Cuando tú tienes las habilidades de batear y de ser disciplinado en home, tú eres el hombre. Por eso Derek Jeter los playoffs.
La serie mundial la gana los equipos que tengan peloteros disciplinados y que no sientan tanto la presión, ¿me entiendes? Los hombres de corazón, los peloteros de corazón.
El ejemplo perfecto
de Derek Jeter. Y evidentemente, él es un pelotero de serie mundial. Vamos a ver, porque Randy también. Este equipo de Tampa...
Puede dar un susto.
Tiene jugadores disciplinados a la hora de batear. Y eso, vuelvo y te digo que eso va directamente con... la presión, el tipo no siente presión, el tipo está jugando sin presión a la pelota.
Otros peloteros cubanos, otros sultanes del swing destacados, antes de que tomemos la pausa, Nolan Arenado, 2.87 de promedio, 22 jonrones, 77 empujadas, 8.56 de OPS. Nick Castellano, fíjate, ahí hay dos cubanos americanos, con 2.80, 14 jonrones, 59 empujadas, 7.80 de OPS. ¿Qué te parecen esos dos cubanos americanos?
¿Qué tú crees de los volviendo para atrás, ¿qué tú crees de los Cardenales a la hora de vender y comprar?
Oh, los Cardenales van a ser súper recontravendedores.
¿Tú crees que ya los Cardenales vayan a tirar esta temporada ya completa?
Ya los Cardenales tienen negociado a Dylan Carlson prácticamente. Ya.
¿Y qué tú crees de
Y tienen negociado, que ya lo hicieron hasta público, al catcher, a Wilson Contreras, que apenas lo acaban de agarrar. Ah, bueno.
¿Y qué tú crees de Arenado con los Cardenales?
Arenado está difícil. El problema es que sí, lo pueden, pero le van a tener, el equipo que haga el negocio por Arenado le va a tener que dar todas las granjas y le va a tener que proveer de Coca-Cola gratis a todos los fanáticos del estadio por 10 años, porque Arenado está bajo contrato hasta el 2027. El equipo que lo agarre no solo está agarrando una estrella, probablemente fuera de Miguel Cabrera es el latino con mejores números de Grandes Ligas. No, es que además de eso está agarrando un pelotero que cuando hagas el trade por él, si haces el cambio, tú lo tienes controlado bajo tu mando hasta el 2027. Es tuyo el hombre. Hasta el 2017 no es que lo vas a perder en la agencia libre, no, es que tú te lo, o sea, entonces el valor es increíble que tiene Arenado,
bueno,
¿me entiendes?
Bueno, nada, hay que
puede ser, aparece un loco que le da y hasta le dice que le va a pagar toda la mercancía de los fanáticos por 2 años, pero algo pasa.
Tremendo pelotero.
Joder. O les va a proveer agua y soda a los peloteros y le paga los aviones.
O sea, que en el mercado libre...
Esos negocios no salen a la luz, pero puede pasar.
Pero pasa.
Mira, otros cubanos destacados. Luis Robert Jr., 270 promedio, 28 macanazos con 57 carreras empujadas. J.D. Martínez, hablando de cubanos americanos, 263, 25 jonrones, 74 empujadas. Jorgito Soler, 240 de promedio con 24 jonrones, 54 empujadas, un 8.23 de OPS. Adolis García, 260, 24 jonrones, 80 carreras empujadas. Y finalmente, y aquí con este te dejo para que tú cierres con un comentario y también evidentemente si quieres hablar de Adolis, Jordan Álvarez regresa a los Astros de Houston finalmente, está bateando, fíjate, con lo poquito que ha jugado este muchacho, mira qué clase estrella, 277, 17 jonrones, 55 empujadas y 9.78 de OPS. Es el OPS más alto de todos los peloteros cubanos en las Grandes Ligas.
Que no se lesione de nuevo, Alfred, todo esto, porque entonces da a veces como que roña ver a los jugadores cubanos que están alcanzando todos estos números. El mismo Jordan Álvarez dio dolor cuando lo pusieron en la lista de lesionados. Nada, hay que seguirlo viendo y que no se lesione. ¿Qué te voy a decir? Que no se lesione. Una otra cosa que podíamos estar hablando, ¿tú crees que Luis Robert sea candidato de venta de,
no,
de
los jugadores? No, no lo van a vender porque lo tienen bajo control.
Lo tienen bajo control. ¿Cómo es el control? ¿Cómo es el control?
2 años más le quedan.
2 añitos más le quedan.
Entonces puede que sea difícil que lo cambie. Pero como está la situación, los White Sox no te asustes si pasa algo.
No te asustes.
Claro, van a pedir muchísimo por él. Mira, vamos a tomar una pausa. Vale. Y cuando regresemos, ay, 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 Leo Messi y la Messimanía se apoderó de Miami. Pausa, mi gente, ya regresamos. Esto es Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Soy Armani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés. Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Señores, estamos ahora listos para hablar de fútbol y, por supuesto, ya le damos las buenas tardes al caballo del balompié en el mundo y de Radio Martí. ¡Daguito Valdés!
En el mundo, en el mundo.
Oye, esas presentaciones que yo te doy. ¿Tú te imaginas que, así, que tú entraras a tu casa y la gente que viven contigo te dieran esa presentación? Señoras y señores, entrando por la puerta en este momento con los mandados de hoy que los compró ahora mismo en el crosser. ¡Y Daguito Valdés!
Dago, déjame hacer.
Ya que me quiere, mucho.
Dago, déjame hacer tu comentario.
Un abrazo para los dos.
Déjame hacer tu comentario rápido. Como veo esto, te veo, vas a tener que empezar a narrar un poco de MLS últimamente, saber un poco de la tabla de posición, de la historia de los equipos. Lo bueno que tiene que es poca la historia.
Así estoy yo estudiando.
Porque
me asignaron aquí cubrir a Messi. Entonces yo me estoy estudiando toda la historia del Inter de Miami.
La
historia del Inter de Miami es poca, como dice Pedro.
Bueno, ayer tuvieron el mejor primer tiempo de la historia del equipo estadísticamente.
Yo ya empiezo a hacerlo porque vas a empezar a ser revolucionario. Vas a ser un tipo que va a empezar a revolucionar.
Voy a hacer algo que no ha hecho nadie. Cuéntame, Daguito, ¿qué te pareció todo? ¿Qué te ha parecido todo esto que ha sucedido?
Creo que hay tres temas principales que te propongo para tratar hoy. El primero es el Inter de Miami, en la clasificación en la League Cup y la actuación de Lionel Messi. El segundo es el Mundial Femenino. Ya tenemos dos primeros clasificados a octavos de final con resultados muy importantes. Y también el tercero, el tema de Mbappé, que hoy conocimos una noticia muy, muy importante. Bomba mundial. Vamos a empezar con el Inter de Miami. Bueno, pues ganó. Ya sabes, como sabemos todos, ganó.
Te enteraste que estuvo por allá, ¿no?
Sí, me lo dijeron. Sí. Bueno, pudiste disfrutar de la actuación, de la mejor actuación, quizás no solo el primer tiempo, sino quizás una de las mejores actuaciones del Inter de Miami en su historia, porque claro, el Atlanta United, a pesar de no estar en su mejor momento, el Atlanta United es un histórico, al menos uno de los grandes de los últimos años de la MLS, y bueno, pues 4-0 con dos goles de Messi, una asistencia también de Lionel Messi, que, bueno, le dio la clasificación. Hay que decir que en Messi, dos partidos que ha jugado, ha sido de la League Cup, de este campeonato, que comparten un grupo de tres, ya clasificaron directamente, ya están en la ronda de 32. Esta League Cup tiene ronda de 16avos, para los que no la conocen, porque ya digo, yo no la conocía, yo no la seguía, lo estoy informando, tiene ronda de 16avos, es decir, Inter de Miami acaba de clasificar para la ronda de 32 o llamada 16avos. Luego pasarán a octavos de final, a cuartos de final, a semifinales y a la gran final. Inter de Miami ya está clasificado. Lionel Messi, bueno, pues ya lo decía, dos partidos, 114 minutos, tres goles, una asistencia, produce un gol cada 28 minutos, es decir, un gol, una asistencia cada 28 minutos, dos victorias, ha entrado con el pie derecho. Un gol de tiro libre, bueno, en su caso, ha entrado con el pie izquierdo, porque es zurdo, ¿no? Pero sí, la verdad es que ojalá y todos nuestros comienzos, como puse en Twitter, ojalá y todos nuestros comienzos en nuestras vidas sean como el comienzo de Lionel Messi con Miami, además que está haciendo un verdadero show. Yo creo que fue Pedro el que el otro día decía que este Inter de Miami no estaba hecho para nada, sino para dar show, espectáculo, lo está dando. Es decir, todos los días vemos famosos. Ayer estaba Camila Cabello, unos cuantos famosos más, y se ha convertido, parece que, el Drive Pink en la pasarela de los famosos para ver a Lionel Messi, ¿no? También digo yo que se irá calmando un poco porque esto ya es lo nuevo.
Y te
¿no?
voy a Pero, decir una cosa, Daguito, y perdona que te interrumpa, el feeling de ayer, los reportajes están disponibles en nuestras redes sociales, Martín Noticias. Yo, si no sé si los viste ya, y hicimos muchas entrevistas fuera del estadio, están todas ahí en nuestra página de Facebook, en Martín Noticias. Hermano, Mira, entrevisté gente, familias que vinieron de Alemania. O sea, no es que vivían aquí, no, no. Nunca habían venido a Miami. Vinieron desde Alemania, desde Francia, desde Costa Rica, desde Argentina, desde México. Había tanta gente de México. Toda esa gente solamente vinieron para el juego. O sea, no es que viven aquí, que tienen un tío. No, no, que agarraron un avión y lo pagó la familia completa solamente por ver a Messi.
Lo que pasa es que nunca antes el... Por ejemplo, Maradona, no, Maradona fue el mejor futbolista de la historia en su momento siendo futbolista, eso es cierto, pero no vino a la MLS, ¿me entiendes? Entonces, nunca antes...
Bueno, pero Pelé estuvo aquí.
Sí, pero Pelé estuvo aquí. Pelé estuvo aquí cuando todavía el fútbol no era el show, no era el atractivo que es.
Sí, que hoy en día, evidentemente, ha ganado mucha más popularidad en Estados Unidos. Claro.
Y el tema de Messi es que es el mejor jugador del mundo, indiscutible, de la historia quizás del fútbol. Y entonces lo traes aquí a los Estados Unidos, lo traes a...
En un momento que todavía está encendido. Exacto. O sea, que no está en su arrastro ni nada por el estilo.
Lo traes aquí a Miami y entonces nada, yo sí, el otro día yo hacía un comentario sobre esto, ¿no? Es que nunca antes la MLS había hecho una inversión tan profunda realmente, claro, en tratar de abrirle una puerta al fútbol aquí en los Estados Unidos como lo que está pasando ahora. Yo estoy seguro que nunca antes la MLS ha tenido los índices de audiencia que está teniendo ahora, sí, gracias, claro, a que una estrella viviente del fútbol que acaba de ganar un campeonato mundial y que es indiscutiblemente el mejor del mundo está jugando aquí en la MLS. Nunca antes, ¿me entiendes? Además, en plenas facultades. Claro. En plena facultad.
Cuéntame, Dayito, cuéntame más, por favor.
Primero que todo, felicitarte. Estoy viendo los reportes. Invitar a que le vean el reporte. Este tremendo trabajo, mi hermano. Felicidades, gracias, por ese trabajo ahí afuera de Drive Pink. Y bueno, pues eso. Poco más que decir. Messi la está reventando. Hemos dicho la estadística. Ya ahora empieza la MLS. Empieza, yo creo, que la remontada. Ahora sí tienen trabajo. La remontada para intentar clasificar, sí, al Inter de Miami en la MLS. En último lugar, ya lo hemos dicho aquí, pero también está la US Open Cup, que es la Copa del Rey, para que entiendan, la Copa Nacional en Estados Unidos, que, bueno, pues Inter de Miami está en semifinales y puede ser otro título más para Lionel Messi. Pasando al Mundial Femenino, bueno, pues tuvimos unos resultados muy importantes en la jornada de hoy, previo al partido de Estados Unidos, que cierra la jornada para el este de Estados Unidos, allá para la parte de ustedes. Aquí ya el partido de Estados Unidos y Países Bajos, que es el mejor de esta jornada, será a las 3 de la mañana, hora nuestra, hora aquí de España, pero para ustedes cierra la jornada, que empezó ganando Japón 2-0, España goleando a Zambia 5-0 y Canadá ganándole 2-1 a Irlanda. Esto, como les comenté, dejan los dos primeros clasificados octavos de final del Mundial de la FIFA femenino. España y Japón avanzan directamente con 6 puntos. Costa Rica y Zambia están eliminados, tienen 0 puntos. Es decir, la última jornada está además en este grupo C. Mientras que el grupo de Canadá, bueno, Canadá ganó un importante partido, se pone con 4 puntos, a la espera que Australia juegue con Nigeria para cerrar la segunda jornada de este grupo hoy. Como dije, hoy un partidazo, Estados Unidos frente a Holanda, Países Bajos. Creo que, bueno, pues Estados Unidos también tiene la posibilidad hoy de clasificar de manera ya definitiva a los octavos de final de este Mundial, y esperemos, yo creo que van a ganar, yo creo, la victoria de las americanas frente a los Países Bajos, aunque ya digo, Países Bajos es uno de los mejores equipos de Europa en el fútbol femenino. Ya vamos a cerrar el viernes, seguramente tendremos cerrado ya toda la segunda jornada, tendremos más clasificados directamente, haremos un resumen grupo a grupo de cómo va el Mundial femenino, y ahora te propongo pasar al tema Mbappé, que está tan caliente como el tema de Lionel Messi. ¿Por qué? Bueno, porque se hizo oficioso, digamos, que Mbappé acaba de rechazar, según dos periódicos súper, súper prestigiosos de Francia, L'Equipe y RMC Sports. Ambos reportan que Kylian Mbappé rechazó la mega ultra super oferta de Al Hilal en el fútbol saudí, y que, bueno, nada más y nada menos eran de unos 700 millones de euros de ingresos netos durante el próximo año. Pagaban 200 millones de euros en salario y luego le garantizaban otros 500 millones en imagen, premios en metálico, en promociones. Bueno, se calcula que el ingreso total de Mbappé en el siguiente año iban a ser de 700 millones de euros. Iban a pagar al Paris Saint-Germain 300 millones. Paris Saint-Germain claramente dijo, sí, yo acepto esos 300 millones, negocien con Mbappé. O llegaron los árabes, la comitiva árabe, a negociar con el entorno de Kylian Mbappé. Y bueno, pues ya se ha filtrado de manera, yo diría casi oficial, de que Mbappé ha rechazado esa oferta. No quiere irse del fútbol europeo. ¿Qué queda? Bueno, pues a mí me confirma una vez más que Mbappé solo quiere ir al Real Madrid. Solo quiere
eso
ir al Real Madrid.
Eso mismo decir aquí, ¿cuándo? Juan Pendá. Dice Juan Pendá que ya, ¿cuándo? Si quiere le canten el himno y todo ya.
Sí, sí, sí. No, el problema es cuándo. Porque Mbappé... porque Mbappé a partir de agosto tiene que recibir un bono de fidelización de casi 70 millones de euros. Entonces es lo que quiere. A mí me parece que el plan de él sigue siendo, ahora, en este minuto, sigue siendo quedarse en el PSG, cobrarle todo el dinero que le pueda sacar, exprimirle todo el dinero que le pueda sacar a los árabes, a los cataríes, disculpen, en el Paris Saint-Germain, y bueno, pues irse de manera libre, como agente libre, al Real Madrid en verano de 2024, ya que Real Madrid le ha prometido también, ojo, una prima superior a los 100 millones de euros solo por fichar.
Oye, cuando dijiste que le prometió una prima, yo me asusté, pero bueno, vale,
la prima,
sí.
No,
le prometió la prima de alguien, yo dije, pero ¿qué es esto?
Hay que ver la prima, pues.
La prima que...
más de 100 millones.
Evidentemente...
Bueno, pues esto...
Dale, sigue, continúa.
No, eso, pues, esa es la noticia, porque estaba como en ascuas, ¿no? Estaban como esperando qué iba a pasar con Mbappé. Incluso hubo mucho, digamos, mucho revuelo con esa oferta. Incluso este en basquetbolista, se me olvidó, nigeriano, creo, de la NBA, ¿cómo se llama?
Gianni, Gianni Antetokounmpo.
Sí. Él dijo que se lo llevaran a Arabia porque se lucía como Kylian Mbappé en un tuit. También LeBron James dijo que si hacía falta por allá, que si Al-Hilal no tenía un equipo de baloncesto. Es decir, muchas figuras del mundo de otros deportes se hicieron eco de esa noticia, ¿no? Como que jaraneando con esa noticia, claro, de 700 millones en un año, ¿no? A ver, Pedro, ¿qué me decías?
No, yo lo que quería decir, ¿no? Que evidentemente pesa más la decisión del Mbappé futbolista que del Mbappé que va a ganar millones de dólares y que se puede convertir en un super empresario después, ¿no?
Billonario.
Es un billonario. Evidentemente, él está pensando más. Es interesante la decisión de él. Y
eso, para que tú veas.
Y es su decisión, señor.
A veces el dinero no lo es todo.
Exacto, es su decisión. El hombre, evidentemente, siendo joven, porque es un futbolista joven, está más interesado en dejar su huella dentro del mundo de la historia del fútbol, que convertirse en un multimillonario que sí, que vas a tener todo el dinero del mundo y después te puedes convertir en algo más incluso. Claro. Pero bueno, evidentemente este muchacho joven quiere ser más futbolista que empresario ahora mismo. Quizás ya dentro de otros años, quizás dentro de 15 años, 10, 15 años, él decida más hacer otra cosa, pero ahora mismo está más pendiente a ganar Champions o a ganar otro tipo de torneos que irse a ganar tantos millones allá a Medio Oriente.
Daguito, gracias, mi hermano, como
que,
siempre.
Gracias. Sí. Estoy de acuerdo con el comentario de Pedro. Él sabe que esa oferta no va a caducar y que de aquí a unos años igual la va a tener. Muchísimas gracias a ustedes dos, caballeros. Siempre la paso súper bien aquí en este programa. Un abrazo grande y nos vemos el viernes.
Dale.
Gracias, mi hermanazo. Se te quiere muchísimo. Dale. Y bueno, vamos a saltar del fútbol soccer al baloncesto de la NBA. Así que vamos para allá.
Ahí viene el que más sabe.
El deporte de los gigantes, la NBA, parece que la NBA dijo, mira, yo siempre estoy a la vanguardia de todo lo que sea mercadeo y sabernos vender bien. Y por eso es que los Hawks de Atlanta van a estar enfrentando a los Orlando Magic en la Ciudad de México. Sí, como usted lo escucha. ¡Órale, pues! Los chicos de los Hawks de Atlanta y los Orlando Magic van a ir a comer tacos a la Ciudad de México y a meter unas cuantas canastas y unos cuantos donqueos. Háblame de esto, nuestro querido rey de los controles y además rey de la NBA, Juan Pendas.
Hola, no.
¿Viste? Eso, la NBA sigue. Dijo, no, espérate, si la MLB hace esto, yo voy para allá también.
También, definitivamente. Yo creo que México ha sido el tercer país con más partidos en la NBA. No solamente juegos amistosos, sino de temporada regular. Por supuesto, es Estados Unidos y Canadá los únicos dos países que le llevan al frente, ¿no? Pero México ya habían hecho un contrato con la NBA debido al COVID. Se paró todo eso. Hubo dos años que no se jugó. Pero ya se va a reanudar de nuevo. Va a haber un partido, por lo menos mínimo un partido.
Esto empezó como en 2017, más. Creo, ¿no?
Yo lo tengo acá. Comenzó en el 1992.
¿Desde el pero juego oficial?
Sí, juego oficial.
¿De temporada regular?
De temporada regular.
Oh, sí, después yo pensé que había empezado.
En los 90, después del 92, en los 90 hubieron muchos partidos de juegos de amistosos.
Amistoso, sí. Amistoso
pero,
me acuerdo.
Pero sí, en el 97 comenzó un juego de estreno. O sea, se dio a conocer un partido comenzando la temporada allá en México. ¿Okay?
Oh, sí.
Sí, en el 97. Y es extraordinario como este equipo mexicano. Hay que decir que México, cuidado, porque México siempre ha tenido buenos basquetbolistas.
¿Cómo no?
¿Okay?
México es bueno en casi todos los deportes.
En casi todos.
Porque además es un país gigante.
En boxeo son buenísimos también.
En boxeo son espectaculares. En béisbol a la callada siempre tienen unos rendimientos increíbles. De hecho, tienen una liga que es tan buena que por eso no conocemos más peloteros mexicanos en grandes ligas, porque no vienen a jugar, se quedan jugando en México.
Correcto, correcto. Así mismo es. Yo creo que México es uno de los países que le encanta el basquetbol. Le encanta el basquetbol y van a de nuevo tener partidos extraordinarios.
¿Por qué Atlanta y Orlando?
Bueno, es primera vez que Atlanta va a jugar a México. Orlando ha ido, esta es la cuarta vez que va a ser Orlando.
Como que
allá.
Eso te iba a decir, pero yo creo que eso, ahí hay su parte psicológica. Orlando viene siendo como el equipo favorito de los mexicanos en la NBA. Por la tradición de que en Orlando hay muchos mexicanos, viven aquí muchos mexicanos, y tú ves que la arena muchas veces está repleta
Miami,
con
también,
banderas mexicanas.
Sí. También hay muchos mexicanos.
Muchos mexicanos, Jonte. Tú sabes que los Miami Heat nunca han jugado en México, habría que buscar.
Habría que buscar.
Hubiera sido quizás mejor un juego entre Orlando y Miami, hubiera sido fantástico. Fantástico. Son probablemente los equipos más populares.
Ya esto se vuelve a...
Bueno, los Lakers son muy populares en México, ojo.
También, no.
Los Lakers en México es...
No, pero Los Ángeles, imagínate si...
Está ahí mismo y la cultura de Los Ángeles.
Porque estamos hablando que está pegadito ahí. Yo te digo, va a ser interesante.
¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos tienes hoy?
Hay muchas cosas. O sea,
bueno,
hay,
evidentemente tú estás contento con lo de Brown. Tú estás contento con lo de Brown, pero bueno.
No, no, yo sí que estoy contento. Es el contrato más jugoso en la NBA, 304 millones.
Merecido.
Estamos hablando... Sí, merecido.
Merecido,
jugador,
tremendo jugador.
O sea, después de este año, estamos hablando de 60.8 millones.
Por año. Déjame por llamarlo, año. Chicos, a ver si me presta mil pesos, aunque sea.
No, no, no.
Yo estoy corto de mil dólares.
Que te regale por lo menos uno. Pero bueno, ¿conocen a Lance Stephenson?
Sí, Lance Stephenson, claro, que jugaba en el equipo de los Pacers.
Yo le llamaba a
Lance Stephenson.
Es de...
Larara.
No, no.
Era el que le soplaba los oídos a LeBron James. ¿Tú no te acuerdas cuando...?
El soplón de los oídos.
El soplón de los oídos, claro.
Tenía a LeBron James, y no solo a LeBron James, a varios jugadores.
A mí me recuerda mucho ese hombre a ¿te acuerdas Ron Artest?
Ah, sí, también.
Jugadores casi idénticos.
Idénticos. Bueno, él dice que quiere, él lleva ya unos cuantos años jugando en Puerto Rico, dice que quiere regresar. Es nativo de Nueva York y ya lo dijo así, a calzón quitado. Estamos hablando de que quiere estar o en Brooklyn o quiere jugar con los Knicks de Nueva York. Knicks. O sea, y estamos hablando que le pueden dar un contrato...
En la Liga de Puerto Rico hay una mínimo. Cantidad de estrellas. Sí. De Marcus Cousins está jugando en Puerto Rico.
Sí, sí.
Sí, pero sin embargo...
Y la está rompiendo.
Sin embargo, Puerto Rico no tiene un equipazo de baloncesto.
Pero
para
la
el
Liga puertorriqueña
mundial,
de baloncesto es más popular que ni nada en Puerto Rico. Más popular que las grandes ligas, más popular que el béisbol invernal, más popular que todo.
Bueno, habló Harden.
Ajá.
Habló Harden.
Esta es la novela. Tú vas a tener que picar a la mitad, porque tú deberías estar ahora en los controles. Pero cuando tú hables de Harden, debería entrar... Esto te lo propongo para los próximos programas. Cuando tú hables de Harden, debería entrar una música
una
de fondo
así,
de novela mexicana que novela, diga la sí. Novela
lamentable,
de hoy presenta.
Lamentable no tenemos a Delia Fiallo, ¿no?
O sea, una cosa así.
Una de las grandes que ha hecho grandes novelas.
Unos violines de fondo.
Sí, 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 algo como así de tenebroso. No, pero habló Harden diciendo que él lamenta mucho a favor de Lillard, ¿no? Que es lamentable que a Lillard lo vayan a traspasar para un equipo
claro.
Que él no quiera. Pero Tracy McGrady, uno de los grandes y Hall of Fame de la NBA.
Y tremendo analista en los últimos 5 o 6 años.
Excelente. Dice, para mí no tiene sentido ninguno. Y esto lo dice así entre comillas. No solo que lo que está pasando con este jugador. Ha jugado con grandes estrellas que todos en el futuro van a ser Hall of Fame. Cuando digo, está hablando Kevin Durant, Kyrie Irving, Russell Westbrook. O sea,
la lista es larga.
La lista es larguísima. ¿Qué es lo que espera este jugador? Dice él. ¿Qué es lo que espera Harden? ¿Jugar dónde? ¿Qué más le falta? O sea, en los últimos dos años.
Bueno, hice para los Lakers, con LeBron, ya es lo único que le falta. Sí, no, es que literal, ¿con quién le falta jugar con LeBron James?
Sí.
Y Chris Paul, que ahora van a estar juntos. Ya, es lo único que falta.
Es la única cosa.
Pero los Lakers ahí no lo quieren ni regalar, ocho.
Él dice que quiere ahora jugar con Paul George y Kawhi Leonard en los Clippers de Los Ángeles. Para hacer, no sé. Es lamentable, uno de los jugadores que para mí yo admiro mucho, pero es como mantequilla, porque se lesiona.
James Harden y Paul George van a chocar cabezas, eso nunca va a pasar, creo. Esos caracteres juntos ahí, ¿no?
Son electricidad, esos
porque
dos
tú vas para los Lakers, lo pones a los Lakers y le va súper bien, déjame decirte. Porque Chris Paul y LeBron James son dos jugadores extremadamente de compartir la bola.
Chris Paul está ahora con los Guerreros de Golden State.
Yo sé, pero se está hablando de los Lakers.
Pero bueno,
yo lo estoy dando como que pase, si pasa.
Si acaba de llegar ahora ahí y los Golden State acaban de sacar a un jugador que yo creo que hubiera sido muchísimo mejor quedarse con ellos, pero la habían...
Pero bueno, los Lakers 120. Ya tienen a Bradley Beal, ¿no? O están buscando a Bradley Beal.
No, Bradley Beal lo tiene los Soles.
Hay un rumor de Bradley Beal.
Los Soles de Phoenix. O sea, son jugadores que acaban de ir.
¿Tú crees que no va a pasar lo de Bradley Beal?
Puede ser que pase, pero no creo que sea en este año.
Okay.
Porque acaba de juntarse con Kevin Durant y Devin Booker.
Claro, no te vas a ir de ahí.
Estamos hablando un tridente ahí que pueden hacer mucho. Ahora, si ese tridente falla también, como ha fallado también Kevin Durant, el peor error, y siempre lo digo, de que Kevin Durant se haya ido de los Guerreros de Golden State, ahí yo creo que hubiera tenido dos campeonatos más. Fácilmente, dos campeonatos más. Junto, porque ya había química con él, con Stephen Curry.
Y se llevaban bien.
Y se
algo difícil
bien,
de encontrar.
Con Draymond Green, con Klay Thompson, o sea, que era un equipo que ya compaginaban muy bien juntos. Y no sé por qué pasó eso. Pascal Siakam, ¿quién no quiere a este jugador de Camerún? Este jugador hay muchos equipos, Charlotte Hornets, los Portland Trail Blazers, los Atlanta Hawks, los Indiana Pacers, y esos son los últimos que se han nombrado, pero hay muchos más que quieren tener. Los Lakers, hubo muchos rumores que a veces él quería irse para los Lakers, no él, sino que los Lakers lo querían, pero en aquella ocasión los Toronto Raptors no lo querían dar o pedían muchísimo por él.
Claro.
Pero es un jugador que yo creo que posiblemente a lo mejor comience con los Toronto Raptors, pero a medida de la temporada puede haber un canje ahí por otros equipos. Y si se va a Pascal, ya se fue Fred VanVleet. No creo que este equipo, al irse Pascal Siakam, se va OJ Anunoby, automáticamente este equipo es para reconstruir totalmente. Vamos a ver qué pasa. Hay cosas que están pasando en la NBA que en vez de venir jugadores internacionales, están yendo jugadores a jugar afuera. Y esto es el caso de Derek Favors, que apunta a ir para la Liga China. Claro, es un jugador que ya está...
Claro, claro. Pero bueno, con Utah tuvo buenos años, no, y Sacramento. Jugó en Sacramento también, ¿verdad?
Sí, jugó en Sacramento también. Ajá. Jugó en Sacramento también, que fue lo último ya que jugó. Bueno, los últimos
Oye,
días
no podemos
fueron...
cerrar, porque ya casi tenemos que cerrar el segmento, pero no podemos cerrar sin hablar de Bronny James.
Sí, sí, bueno, hasta ahora está estable. Eso es lo que se dice en la prensa.
Pero
no
está fuera de peligro.
Está fuera de peligro. O sea, no ha estado en intensive care desde que entró a los
hospital. Para que la gente sepa, por los que no, a lo mejor no nos oyeron ayer, cuidado, el hijo de LeBron James, un niño, tuvo un ataque al corazón.
18 años.
18 años, un ataque al corazón.
Esperemos que esto se pueda resolver. Y no es el hecho de que se pueda resolver, sino que lo que pueda ir de nuevo.
Sí, porque
retomar las riendas.
O sea, ¿cómo tú entiendes que un muchachito de 18 años le dé un infarto? Normalmente cuando esto pasa, hay una razón. O sea, esto no es... Porque, a ver, si le hago un ataque al corazón a una persona de más de, no sé, 35, 40 años en adelante, tú puedes decir que sobrepeso, que fuma, que toma, que a lo mejor tiene un problema de colesterol. Pero un muchacho de 18 años, casi siempre estas cosas porque hay alguna condición que no la sabía que la tenía. ¿Tú me entiendes? Algún problema en el cardíaco como tal. Y entonces esto pudiera acabar con la carrera de lo que está llamado a ser un muchacho, una estrella.
O hay que ver si hay alguna sustancia por ahí. Cosas,
eso también.
Esperemos que no.
Esperemos que no. Parece un muchacho bueno. Esperemos que no.
La educación que ha tenido este.
Claro, claro. Y LeBron James es una persona bien pura en ese sentido. Sí, sí.
O sea, hasta ahora no se ha conocido nada.
Nunca ha tenido un escándalo. LeBron James nunca ha tenido un escándalo. Esa es la realidad.
Pero
lo puedes odiar. Pero
esperemos que sea algo de una enfermedad y que esta enfermedad
se pueda curar.
Curar para que él pueda regresar. Pero aquí se le va a tardar ya. No creo que el año que viene ya pueda estar de nuevo en la
draft,
NBA,
claro,
o en el college. O sea, aquí se le va a atrasar un poco más la estadía de venir a la NBA en el caso que pueda regresar.
Y gracias a Dios que esto pasó en una época en la que LeBron ha podido estar presente en todo esto.
Correcto.
No está en medio de la temporada.
Estaba descansando. Sí, finalmente, rapidito.
Tíralo.
Kyle Anderson, o sea, jugador que estaba actualmente en Minnesota, se acaba de nacionalizar chino. okay, por un pariente, por un abuelo, ay, más allá, y creo que posiblemente va a estar jugando y comiendo mucho a lo frito allá en China con el equipo de China en el Mundial, señores.
Así déjame que, ver si busca algún abuelo
con
mío
eso
chino.
Lo dejo. Sí, yo estoy buscando.
Yo no tengo a nadie chino.
Yo estoy buscando un abuelo lo español.
Lo mío todo el mundo es y las Canarias todo el mundo.
Yo estoy buscando un abuelo español a ver si juego para el Real Madrid.
Ah, bueno, está bien, aunque sea de coach, tú puedes ser coach. Mira, vámonos ahora con los últimos dos segmentos que nos quedan, que por supuesto entonces vamos a regresar al deporte. Yo sigo diciendo que tiene que ser, porque en mi corazón no me permite decir otra cosa. ¿Qué más apasiona a los cubanos? El béisbol. Y nos entonces ponemos ahora a la sección de Put Me In Coach. Put me in coach. Bueno, vamos a hablar entonces en Put Me In Coach de las tablas de posiciones, porque nuestra gente en Cuba nos la pide constantemente para estar al tanto de lo que está pasando. Les voy a ir dando las divisiones y aquí el Grand Prix Playoff Magazine va a ampliar un poco más de cada una de estas divisiones. Vaya, comentarios cortos, que queremos hablarles mucho a ustedes de béisbol. Mira, este de la Liga Americana, los Orioles de Baltimore en primer lugar con 62-39. Los Reyes de Tampa, ahí está la pelea. Eso es increíble lo que están haciendo esos dos equipos. Se están matando entre ellos. Los Reyes de Tampa con 62-43. O sea, tienen el mismo número de ganados, pero tienen 4 juegos perdidos más. Están a 2 juegos de la punta. Le siguen los Azulejos de Toronto con 56-46 a 6 juegos y medio. Mientras que el equipo de los Medias Rojas de Boston con 54-47 están a 8 juegos de la punta. Y el último lugar, déjame decir esto respirando, porque yo sí no tengo los 18 años de Bronny James y estas cosas me dan hasta dolor en el pecho. Los Yankees de Nueva York con 53-48 a 9 juegos del primer lugar.
No, sí, porque ya los Marlins, hoy Tampa perdió, ya acaba de perder, ya los Marlins le ganaron 7-1, ya el juego se acabó ya. Es decir, otra derrota más para el equipo de Tampa, que después de la segunda vuelta del campeonato no ha podido enderezar su rumbo.
Tienen 2 ganados y 8 perdidos en los últimos 10 juegos.
Como lo estaban haciendo. Nada, lo interesante aquí es... Lo interesante aquí es cómo Baltimore sí ha mantenido... Baltimore ha sido como... No van lejos los de adelante si los de atrás van bien. Ellos a su paso ahí de elefante, están encaramados. El equipo de los Orioles está encaramado en el primer lugar de la zona este de la Liga Americana. Y ya le están sacando 2 juegos de distancia a Tampa. Aquí lo más llamativo sigue siendo el tema de los Yankees, que tienen 50... Bueno, te digo, los Yankees tampoco... Uno lo que pasa es que no, uno siempre está acostumbrado a verlo dentro del primer lugar o el segundo lugar. Uno no está acostumbrado a verlo en el último lugar de esta zona, pero tampoco los Yankees. Es que tú puedes decir que están teniendo una temporada totalmente desastrosa. Los Yankees actualmente tienen 53 ganados y 48 perdidos, jugando para 525. Pero bueno, la realidad es que estos... dos equipos están teniendo una temporada, bueno, espectacular y nada, hay que seguir viendo. Vamos a ver porque quedan actualmente 61 partidos de Grandes Ligas.
Sí, 61.
61 partidos de Grandes Ligas, es decir, ya estamos entrando, no vamos a decir en la recta final, pero ya nos está acercando bastante. Y nada, hay que ver. En la, bueno,
la central, sigue, la central de la Liga Americana. Sí, pues tenemos que ir más rápido, el reloj nos está corriendo.
Sí, nos está matando.
La central de la Liga Americana, Minnesota, en primer lugar con 54-50. Le siguen los Guardianes de Cleveland, 50-51, a 2 juegos y medio. Los Tigres de Detroit, con 46-55, están a 6 juegos y medio. Medias Blancas de Chicago, 41-61, a 12 de la punta. Y los Royals de Kansas City, que ya se fueron, ya esta gente no tiene nada que hacer en la temporada, 29-74, a 24 juegos y medio. Aquí... es la división más débil del béisbol, fíjate. Y la que pareciera que Minnesota es el hombre y quizás Cleveland le pueda hacer un poquito de presión.
Sí, el asunto es que, por ejemplo, mira, Minnesota tiene 54 victorias. Los Red Sox de Boston, que son el cuarto lugar de la zona este de la Americana, tienen 54.
Tiene el mismo récord.
Es decir, esta es la zona central de la Liga Americana, es la zona más débil de todas las grandes
ligas. Tiene 3 equipos ya que están ya afuera, eliminados casi.
Y son los que más palos han cogido. Y incluso su segundo lugar, que son los indios de Cleveland, los Guardians de Cleveland, tienen 50-51. Aquí es lo que tú decías, aquí va a haber ahora en esta parte de las ventas y las compras de los equipos, de los peloteros, aquí va a haber venta a por mayor. Esperemos que el año que viene
Kansas es otro que va a vender
también. No, esperemos que el año que viene esta zona no sea tan desastrosa, porque si vamos a la zona este de la Liga Nacional, no es tan desastroso. A la zona central de la Liga Nacional no es tan desastroso. No están.
Y ahí vamos a llegar. El oeste. Vamos a repasar el oeste rapidito. Texas, en primer lugar, 59-43. Houston, 58-44 a un juego. Los Angelinos, 52-49 a 6.5 juegos. Los Marineros de Seattle, con 52-50 a 7 juegos. Los Atléticos de Oakland, 28-75 en el sótano, no, en el último lugar.
4 equipos por encima de 500 en esta zona también. Es decir, es una zona fuerte,
claro.
Se está jugando bien al béisbol. Tiene a los Rangers de Texas encaramados en el primer lugar. Pero los Astros Houston, que son los campeones de las grandes ligas, están a un solo juego. Es decir, está muy reñido esta zona
y
fuerte.
El este de la Liga Nacional. Atlanta, el mejor equipo, con 64-35. Le sigue Filadelfia a 11 juegos de Atlanta. Escuchen la diferencia que tienen los Bravos de Atlanta. Filadelfia, que todavía está en la pelea, pero a 11 del primer lugar. Prácticamente ahorita ya ganan esa división. Miami, 55-48 a 11 también. Los Mets, 47-53 a 17.5. Washington, 43-59 a 22.5. Ya pareciera que los Mets y los Nacionales están completamente fuera. No. Filadelfia y Miami tienen que pelear ese segundo lugar.
Señores, los Mets están a 17 partidos de primer lugar. Un equipo con esa nómina tan cara, realmente ya 17 partidos está muy difícil. En 61 partidos que quedan, remontar 17 partidos
es duro.
Aquí lo interesante, seguir los pasos de los Miami Marlins, a ver si este año pueden colarse en la clasificación. Ojo, ya el subcampeón actual de las grandes ligas y el campeón de la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia, ya tomaron el segundo lugar de esta zona. Y nada, no creo que ningún equipo vaya a alcanzar a los Bravos de Atlanta, porque ahora es el equipo más compacto que hay en las grandes ligas.
Y más rápido que una cuña carrera, vamos a decir, la central y el oeste. La central, Milwaukee, en primer lugar, con 56-46. Cincinnati, a medio juego, con 56-47. Los Cachorros de Chicago, 49-51 a 6 juegos. Los Cardenales de San Luis, 45-57 a 11 partidos. Piratas de Pittsburgh, 44-57 a 11.5. En el oeste, los Dodgers en primer lugar, con 58-42. Arizona, a 4 juegos, con 55-47, los Gigantes de San Francisco con el mismo récord, y los Padres de San Diego tienen 49-53 a 10, los Rockies de Colorado en el sótano 40-62 a 19, Pete.
Hay que seguir viendo en la zona central, en Milwaukee y Cincinnati, que son los que se están disputando el primer lugar de esta zona. Los Cardenales, desgraciadamente, están a 11 partidos, aunque a veces se muestran como que quieren que van hacia adelante, pero la diferencia ya es demasiada la que tienen los Cardenales respecto a los que están comandando esta zona. Los Ángeles Dodgers finalmente ya ocupan su lugar histórico aquí en esta zona oeste de la Liga Nacional. Ya le están sacando ventaja a los Arizona Diamondbacks, que habían estado durante toda la temporada liderando esta zona, pero ya la diferencia es de 4, si bien no es tan amplia, pero ya están sacando algunos partidos por delante. Hay que ver si Gigantes de San Francisco, que está disputando con Arizona el segundo lugar de esta zona, está el tema del comodín. A ver, los padres de San Diego, con esa potente nómina que tienen también, no han podido enderezar el rumbo. Están a 10 partidos sobre Los Ángeles y ya no creo que puedan, y los Colorado Rockies están quedando también ya para hacer bulto ya en esta. Aquí lo interesante es ver el comodín, si tenemos, no sé, en 30 segundos poder ver el...
Sí, el comodín, vamos a decirlo rapidito para despedir, el comodín en este momento es Tampa, Houston y Toronto por la Liga Americana, mientras que por la Liga Nacional los comodines son Arizona, San Francisco y Cincinnati.
Sí, los Marlins ya salieron del comodín, ya que estuvieron.
Sí, los Marlins están a medio juego del comodín, tampoco es que están tan lejos. Mi gente, gracias por haberse conectado con nosotros y escucharnos el día de hoy. Por supuesto, esto no se termina, la fiesta de deporte sigue aquí en Radio Martí, porque vamos a empezar ahora con béisbol de las grandes ligas, los Mets de Nueva York contra los Yankees, la serie del metro, a través de Radio Martí. Se les quiere con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del Bambino Beirut, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes. Un programa deportivo donde a diario, de lunes a viernes, y en esta su emisora, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí @gmail.com.